Nothing wrong, nothing right. Hola, bienvenidos a Diálogos en Onda un lunes más. En el programa de hoy hablaremos de la enseñanza de la filosofía en la educación secundaria y especialmente de la plataforma en defensa de la filosofía Madrid-Castilla-La Mancha. Con nosotros tenemos a Eloy Caballero, profesor de filosofía del Instituto Dioniso Aguado de Fuenlabrada. Eloy Caballero es, además de profesor de filosofía, un representante en la plataforma en defensa de la filosofía por Madrid-Castilla-La Mancha. El objetivo del programa consistirá en que Eloy nos explique un poco de qué trata esta plataforma y tras una breve entrevista espero que surja un debate interesante en torno a las funciones de la plataforma, así como a la enseñanza de la filosofía en general en la educación secundaria. Para el debate está con nosotros José, Consuelo, Vladimir, Geray y Esperanza. Hola a todos y en primer lugar bienvenido a Eloy. Muchas gracias por haber estado aquí en el programa y bueno, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias a ti.
Pasaré ahora a formularte algunas preguntas. En primer lugar, me gustaría que me dijeses ¿qué es la plataforma en defensa de la filosofía Madrid-Castilla-La Mancha y para qué existe esta plataforma?
Bueno, pues la plataforma en defensa de la filosofía que representa en Madrid y Castilla-La Mancha a los profesores de enseñanza secundaria, se levantó para defender pues que la asignatura de filosofía no perdiera presencia curricular en el bachillerato y en la ESO, ¿no?, la educación secundaria. Y existe desde hace aproximadamente un año y dos meses y fue debida a que hace un año no había ninguna plaza ofertada de profesor de filosofía. Entonces un grupo de profesores decidimos defender la filosofía en cierta medida para que no desapareciera del currículum, que era el motivo por el cual no había ninguna plaza ofertada de profesor de filosofía en la enseñanza pública. Entonces una cosa bochornosa, vamos.
Entonces, ¿la plataforma surgió más o menos hace un año y dos meses?
Sí, en Navidades. Bueno, la anécdota es, estaba yo con mi amigo Javier, ¿no? Estábamos echando unas cañas y dijimos, vaya, mira, no van a sacar ninguna plaza de profesor de filosofía. Y vaya, y ahí nos quedamos un poco descolocados y dijimos, pues algo hay que hacer, ¿no? No podemos estar aquí cantando nuestras penas en el bar o cantando tangos, ¿no? Mientras echamos cañas y decir que la vida es asquerosa y no hacer nada. Entonces lanzamos un llamamiento a un grupo de profesores que teníamos conocidos, ¿no?, de filosofía, y tuvo una recepción bastante buena, porque la primera asamblea fuimos como unos 20-30 profesores de filosofía, y de ahí poco a poco hemos ido pues haciendo asambleas, manifestaciones, reuniones con la consejería de la Comunidad de Madrid, etcétera, y de haber una expectativa de que nada más que hubiera dos horas de filosofía en primer bachillerato, conseguimos una tercera. Pero bueno, hay mucho trabajo por hacer.
Efectivamente, lo que te iba a preguntar era esto. Habéis alcanzado algunas cosas, pero ¿qué falta todavía por conseguir, principalmente?
Claro, lo que falta por conseguir, esencialmente, es que la ética, que la asignatura de cuarto de la ESO, vuelva a ser dotada con dos horas, porque actualmente se tiene una hora, y es una asignatura que es, bueno, es la antiasignatura. Una asignatura en una hora no es presentable, ¿no? Es decir, en cuanto que el profesor se corta el pelo o los alumnos se van un día de excursión y ya no los ves durante una semana o dos, ya verdaderamente pues que no, ni te conocen, ¿no? Y luego, además, no se puede organizar ninguna explicación ni ningún discurso racional con una hora por semana. Y eso es uno de los grandes golpes que han dado a nuestra materia. Y luego, a su vez, también pues viene el debate sobre si es conveniente o no establecer también una cuarta hora de historia de filosofía. Y nosotros argumentamos de que sí es conveniente establecer una cuarta hora de historia de filosofía porque es la única asignatura que va a la PAU que no tiene esa cuarta hora, si exceptuamos inglés, pero claro, inglés que llevan estudiando los alumnos desde su más tienda infancia, no saben ni cómo no. Bueno, es que de hecho en algunas guarderías les enseñan inglés, pero filosofía solamente son dos cursos de filosofía. Y es bochornoso que una asignatura, que nada más que son dos cursos en donde se estudia, no tenga la misma dotación horaria que el resto de asignaturas que van a la prueba de la PAO. Además, también buscamos que esta asignatura no compita con otras a la hora de hacer la PAO. Es decir, sabemos que la organización de la PAO es que el alumno puede elegir entre la filosofía o la historia. Y nosotros no lo vemos dónde está la incompatibilidad. Es decir, si el alumno estudia filosofía, pues que haga un examen de filosofía. Y si el alumno estudia historia, que haga un examen de historia en la PAO. Porque no tenemos que competir para que nuestra asignatura sea más fácil, la PAO menos fácil. Es decir, nosotros hemos dado una asignatura en segundo bachillerato y la cuestión está en que esta asignatura tendría que estar en la PAO sin estar en oposición a ninguna.
Muy bien, entonces hay muchas cosas todavía.
Sí. No, yo me puedo enrollar mucho. O sea, tú ibas preguntando, pero se pueden contar muchas cosas de cómo hemos hecho varias manifestaciones, hemos tenido varias reuniones con la consejería y anuncio que hemos pedido otra reunión con la consejería de educación y como no nos convoquen, haremos otra manifestación para conseguir la reunión. Y también, por otro lado, vamos a hacer un encuentro nacional, porque ya hicimos un encuentro estatal de las distintas plataformas que han ido surgiendo, un poco tomando como ejemplo la nuestra, en todo el país, ¿no? En defensa de la filosofía, pues en Galicia, en Castilla y León, bueno, en varias comunidades autónomas, y luego otras que ya existían, pues nos unimos el 26 de junio en la Complutense y lanzamos una especie de plataforma estatal que vamos a seguir retomando, porque claro, no es una cuestión de que en Madrid determinado gobierno se esté cargando la filosofía, es que es una cosa que se extiende por todo el país. O sea, es que por ejemplo en Cataluña es la misma cuestión, es decir, la filosofía desaparece. Uh-huh. Y bueno, por todo.
Muy bien, entonces, ¿me podrías decir ahora cómo trabaja más o menos la plataforma y cada cuánto tiempo se reúne? ¿Cómo es así el funcionamiento?
El funcionamiento es un tanto... siendo constante y siendo continuo, es irregular. Y es irregular por un motivo obvio. Nosotros, como somos profesores y hemos de dar clase y no somos liberados políticos, pues tenemos que robarle horas a nuestros estudios, a nuestras relaciones con la familia, a nuestro ocio, para llevar a cabo estas movilizaciones. Y aún así lo hacemos, ¿no? Entonces, aún teniendo una continuidad completa, no es totalmente regular. O sea, no puedo decir nos reunimos una vez cada 15 días. Entonces, un poco en función de cómo avancemos, de las perspectivas que tengamos de movilizarnos, porque, por ejemplo, si vamos a hacer una manifestación, pues a lo mejor nos reunimos pues esa semana todos los días, ¿no? Y estamos todos en la radio que podemos estar, contactando con todos los medios de comunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, varios medios de comunicación a nivel estatal han sacado reseñas en torno a nuestras movilizaciones, en distintas radios hemos ido, etcétera, ¿no? Pero luego a lo mejor nos quedamos deparados después de hacer un esfuerzo de este tipo, a lo mejor dos semanas. Porque, claro, como tenemos mujer e hijos y estas cosas, pues hay que atenderles.
Y otra pregunta, ¿cómo se puede contactar o participar en la plataforma en defensa de la filosofía? ¿Es algo abierto a todo el mundo,
sin duda.
Estudiantes, profesores o no profesores?
Sí, contactar es sencillísimo. Uno pone en Google plataforma de defensa de la filosofía y ahí estamos. Ahí está la plataforma donde está nuestro manifiesto, donde se recogen nuestras reivindicaciones y luego a su vez, pues bueno, pues hay un mail de referencia que no lo tengo aquí, pero creo que es ahí, no lo tengo, bueno. Pero vamos, está en la página. Es que hoy en día con internet es tan fácil ver todo este aspecto.
Entonces, volviendo otra vez a lo que se ha conseguido y lo que falta por alcanzar, ¿de qué manera habéis conseguido lo que se ha logrado? O sea, ¿os habéis puesto en contacto con la consejería?
Sí, claro. En principio, hicimos una manifestación que la recogió en varios medios de comunicación, ¿no? Así, incluso de relevancia nacional, incluso, por ejemplo, en la revista Magisterio, que es una revista de pedagogía, de las más relevantes que hay, pues siempre han cubierto nuestras actividades. Y ya nos pusimos en contacto con la comunidad. Ya la comunidad nos quiso un poco dar de lado, pues bueno, a ver si todos los chavales se cansan, ¿no? Pero claro, nosotros siempre hacemos lo mismo. Si no nos escuchan, no nos vas a escuchar en la calle, ¿no? Si no nos quieres escuchar en tu despacho. Entonces fuimos a hacer una manifestación. Y entonces nos llamaron y dijeron, no hagáis la manifestación. Nosotros dijimos, sí, por doble manifestación, ¿no? Y es así como conseguimos que se reuniera con nosotros, ¿no? La Comunidad de Madrid. Y dialogando con ellos, pues bueno, sí que verdaderamente ellos también hicieron un esfuerzo, ¿no? Porque la tercera hora que se ha conseguido de filosofía, que es la verdadera victoria, que, ¿no? Pues esto ha sido en base a hablar con ellos, a explicarles que verdaderamente es un atentado contra la racionalidad contra la educación, contra el futuro de la juventud, el que no tengan una materia como la filosofía, con soporte universalista de conocimientos. Entonces, digamos que entraron en razón y pusieron esta tercera hora. Pero vamos, en base a mover Roma con Santiago, conseguimos 10.000 firmas, o sea, de todo. O sea, un poco de todo.
¿Y la tercera hora de filosofía te refieres de segundo bachillerato?
No, primer bachillerato. Es que la idea originaria era quitar una hora de filosofía y pues esta hora, bueno, sabes que, bueno, voy a explicar una cosita. Nosotros no somos un movimiento corporativo, ¿no? Y cuando digo no somos un movimiento corporativo, quiere decir que nuestra línea de orientación es en defensa de la calidad de enseñanza. Y cuando digo en defensa de calidad de enseñanza, es que hay contenidos necesitivos que el alumno tiene que saber, ¿no? No es una cosa que somos profesores de filosofía y como tenemos tradición de organizarnos, reivindicamos nuestras horas, porque claro, todos los profesores podrían decir lo mismo, el de música, el de inglés, el de francés, ¿no? Entonces, verdaderamente sería una lucha de a ver qué departamento es más potente, qué grupo de profesores tiene más razón o menos, ¿no? Y así ya, entre compañeros, nos sacábamos los ojos y quedamos todos tan bien. No. Nuestra idea es, hay materias que no tienen sentido alguno, ¿no? Y de esas materias serían quitar las horas para dárselas a materias que realmente tienen sentido. Y pongo un ejemplo clarísimo. Hay una materia en primer bachillerato que se llama Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Esta materia de primer bachillerato, si uno atiende al currículum, es un verdadero batiburrillo de, digamos así, divulgación científica, donde va desde la bioética, pasando por la informática, pasando, por supuesto, geología, biología, ADN, evolución, o sea, está el totum revolutione de la divulgación científica, ¿no?, ahí metido. Entonces, claro, verdaderamente, este licuar los contenidos duros del saber por la divulgación es lo que está haciendo que se esté rellenando el currículum a base de asignaturas que vamos a decir las que son marías. Entonces, nosotros nos posicionamos en contra de todas las marías, ¿no?, que pueden ser, pues bueno, la religión, si me apuráis, educación para la ciudadanía, ciencias para el del mundo contemporáneo, etcétera, ¿no? Bueno, yo qué sé, transición a vida adulta, es que hay cada asignatura, iniciativa aprendedora, o sea, una cosa de decir, pero bueno, ¿y esto de qué va, no? ¿No? Y lo que pedimos es que no se llene el currículum de asignaturas que no tienen mayor sentido, que no tienen, digamos, tradición, que no tienen peso pedagógico, y estas horas, de estas horas se doten las verdaderas asignaturas. Así que, por ejemplo, una asignatura como Ciencia del Mundo Contemporáneo, que tiene 2 horas, nosotros no vamos a pedir nunca que cojan esas 2 horas en un ordenador de filosofía, ¿no? No, nosotros queremos que esas 2 horas vayan a física y biología, y que se enseñe física y biología, pero conforme el método científico. Es decir, con el profesor de la pizarra explicando ciencia y biología, o sea, ciencias, ¿no? No, o sea, no cambia Newton por Carl Sagan, ¿verdad? No cambia Galileo por Asimov. O sea, el mismo Asimov y Carl Sagan diría, esto es un atentado, ¿no? Se está cambiando el método científico por la divulgación. Entonces, en la misma lógica que pedimos que haya asignaturas que tienen que desaparecer, reivindicamos que las asignaturas nucleares de la filosofía, que son la historia de la filosofía y la ética, se les dote de la asignación horaria necesaria para que puedan ser impartidas adecuadamente. Y otras asignaturas que incluso se adjudican a nuestro departamento y que encima la comunidad nos las quería adjudicar como diciendo, mira, callaros de que os quitemos una hora de filosofía y os damos otra María por ahí. Nosotros decimos, no queremos Marías, nosotros queremos las horas de nuestra materia para poderla impartirla bien. No es una cuestión de que me vaya a quedar en paro, o sea, yo ya soy funcionario, ¿no? Es decir, yo lo que busco es que mis alumnos tengan el mejor currículum, o sea, el mejor plan de estudios que puedan tener, y establecido racionalmente, conforme si es en las ciencias, conforme al método científico, si es en las humanidades, conforme a los conocimientos objetivos positivos de estas disciplinas. Pero no, bueno, aquí a dar clases de psicopedagogía todo el rato, a rellenar con cualquier cosa. No, es que así no se puede construir un currículum. Y es en torno a esta explicación como la Comunidad de Madrid pues cedió una asignatura, en este caso, Ciencias para el Mundo Contemporáneo, y la cedió a filosofía. Pero claro, es una cosa decir, no. O sea, iban a poner 3 de Ciencias del Mundo Contemporáneo y dejar filosofía con 2. Nosotros dijimos, no, déjanos como están. Y esas 2 horas de Ciencias del Mundo Contemporáneo, dárselas a la física, dárselas a la biología, dárselas a las matemáticas. O sea, que se enseñe ciencias, pero no aquí cualquier cosa. Es un poco, es una cosa generalizada esto. Incluso he oído que vais a hacer la semana que viene un programa sobre Boloña. Es la misma cuestión. Boloña es la misma cuestión. Es decir, es eliminar los contenidos de las disciplinas, eliminar los contenidos sapienciales de distintos conocimientos, ¿no? Y, bueno, toda base de psicopedagogía, ¿no? Entonces, así se eliminan las clases magistrales, que son muy criticadas, sobre todo porque no sabe darlas, pues no tiene potencia teórica para dar una clase magistral, entonces se critica. Entonces, al profesor se le pone, como un profesor de universidad, hacer una especie de tutoría de los alumnos, que el alumno vaya a internet, se baje los trabajos, monta ahí un cortapega, ¿de acuerdo? Y, verdaderamente, la carrera quede totalmente desvirtuada, ¿no? Pues lo mismo en medias es este ataque que estamos sufriendo, ¿no? Y lo que pasa con la filosofía es que es una asignatura especialmente sensible a todo este ataque. A todo este ataque de decir, vamos a hacer que los niños, pues eso, queden psicoanalizados perfectamente, pero no sepan nada. Entonces, la plataforma se posiciona en contra de esto. Y por eso vamos, como tenemos razón, vamos a ganar. Pero en fin, ya entro en el terreno del mito. Habla tú, que yo hablo mucho. Gracias.
Bueno, ya que estabas hablando de las distintas asignaturas, me gustaría saber cuál es la posición que adopta la plataforma precisamente frente a esta nueva y polémica asignatura de educación para la ciudadanía.
Bueno, la plataforma, digamos que, aunque suene un poco no por principios decirlo, no se posiciona frontalmente contra la educación para la ciudadanía, pero sí que dice que si hay una obra de educación para la ciudadanía, mejor sería que esa obra fuera para la filosofía. ¿No? En nuestra lógica, es decir, y luego si la estudia la asignatura, bueno, es impresentable. Vamos a ver, el currículum, esto lo discutía yo con Marina, de hecho, ¿no? Uno va al currículum de educación para la ciudadanía, si hay 11 objetivos de la materia, 3 son de educación vial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es así, uno, pues no sé, además que es que es un poco el de risa, siempre digo que es de risa porque si hay unas personas en esta sociedad que menos se sacan el carné en relación al cuerpo de profesores son los de filosofía, es decir, si hay unas personas que no saben enseñar educación vial son los profesores de filosofía, porque ninguno, o sea, todo el mundo pasa el carné de conducir y tiene muy poquita idea. Y para colmo, claro, que imagínate una asignatura que sea algo así como, niño, antes de cruzar la calle, mira a derecha e izquierda, ¿no? Es una cosa así como, bueno, ¿esto de qué va? ¿Verdad? Eso es de los 11 objetivos, 3. Otro es que te dicen, tienes que no conocer y valorar críticamente la justicia española, sino conocer, ¿no? Entonces, claro, yo no sé cómo hacer. Si me viene un alumno y critica al rey, entonces le suspendo. Porque como no se trata de criticar a la justicia española, sino de valorarla, entonces, niño, tienes que saber la justicia española. Y luego, para colmo, sabemos que esta asignatura viene de la Unión Europea, desarrollada después de que el pueblo francés y holandés digan que no a la Constitución Europea, y uno de los objetivos de la materia también es que el niño conozca la Constitución Europea. Claro, excuso decir, la Constitución Europea, pues bueno, es que es un proyecto neoliberal que por eso ha sido rechazado por el pueblo holandés y francés, y luego también por el pueblo irlandés, ¿no? O sea, todos los pueblos se han posicionado contra ella. Entonces, claro, cuando los pueblos de Europa se posicionan contra el neoliberalismo de la Constitución Europea, dicen, vamos a sacar una asignatura de esto. Entonces tenemos una asignatura que 12 objetivos, 3 son, niño, mira a izquierda y derecha antes de cruzar la calle, niño, adora a tu rey, niño, adora el neoliberalismo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? El problema es muy sencillo, el problema es el planteamiento de educación desde los principios, o sea, desde Condorcet, cuando Condorcet en la Revolución Francesa decía, no educamos a nuestros niños para que adoren nuestras instituciones, educamos a nuestros alumnos para que las sepan valorar también, pero que las critiquen, para que las hagan avanzar. Pero esto de dar un conocimiento acabado sobre una institución política es impresentable, ¿no? Aun y con todo esto, nosotros lo que no queremos, porque claro, es una discusión muy viciada, porque como la Iglesia por un lado la ha criticado, luego parece ser que si la criticas eres como una especie de medio cura o curantero, no se sabe qué, ¿no? Hemos llegado a una posición un poco ahí intermedia de decir, no, contra educación para ciudadanía, la filosofía. No. Igual que contra ciencia para el mundo contemporáneo, la física, la química. Y esa es nuestra posición, ¿no? Por lo tanto, no reivindicamos especiales valores para esta asignatura. O sea, verdaderamente es... Bueno, podría seguir mucho más, podría analizar mucho más esta asignatura, pero esencialmente es esto, es evacuar los contenidos conocitivos de las materias, hacer de ellas cosas risibles, ¿no? Porque dan risa, ¿verdad? Y que aquí nadie sepa nada. Y que, eso sí, que todo el mundo adore sus instituciones. Bueno, no sé. Creo, claro,
¿no? Entonces, no sé, me parece que más o menos queda clara la posición. En cualquier caso, con una hora se puede hacer mucho
bueno,
con
ya...
esta asignatura.
Claro, claro, claro. O sea, esa es la cuestión. Es decir, ni con una hora no se puede hacer nada en ningún lado, con nada. Es decir, si te cortas el pelo a los niños de excursión, ya la próxima vez tienes que empezar la clase presentándote otra vez. Entonces, verdaderamente es insostenible una asignatura de una hora, sea cual sea. Nosotros, una de nuestras reivindicaciones, que no estamos de acuerdo, decimos que todas las asignaturas tengan como mínimo 2 horas, ¿de acuerdo? Otra cosa, claro, en la cuestión esta de, también decimos que nosotros queremos que nuestros alumnos sean sabios. Es decir, que nuestros alumnos sepan, y para eso hay que enseñarles cosas, y para ello hay que hacer los buenos currículum. Entonces está la cuestión, claro, evidentemente. Pues 1 hora, 2 horas para educación para ciudadanía, no, yo quiero 4 horas de historia de filosofía, 3 horas de filosofía, 3 horas de ética. Y además, un análisis más. Es curioso, porque esta asignatura que se da en todos los países de Europa, de una manera u otra, ¿no?, aunque solamente en España la Iglesia Católica se posiciona contra ella, viene a darse en otros países porque no han tenido la tradición de la asignatura de ética. En otros países no hay asignatura de ética. Entonces viene a cubrir un espacio en algunos aspectos que ya lo cubría asignatura de ética. Porque es que, por ejemplo, hasta el propio Marina, una vez que discutía con él, decía, no, es que esta asignatura reduplica la ética. Porque todo lo que no es risible, que hemos contado de educación para la ciudadanía, de esos 3 objetivos, lo que no es adorar la Constitución Española y lo que no es adorar la Constitución Europea, son los contenidos que ya venían recogidos en la asignatura de ética. Lo de las escuelas éticas, que si el universalismo, el priorismo, etcétera. Entonces, claro, es reduplica una asignatura. Que, por cierto, también se reduplica en filosofía, porque filosofía es ciudadanía, ¿no? Que esa es otra. Porque en el currículum estatal de la filosofía se radica la metafísica, la estética, parte de la lógica, y se nutre de más contenidos a la filosofía política, que a mí me encanta la política. De hecho, estoy aquí porque una de mis grandes pasiones. Pero, hombre, que menos que los alumnos sepan lógica, sepan algo de estética, o sea, no sé, es insostenible. Entonces, concluyendo, por otra manera, no estamos a favor de que ninguna asignatura tenga una hora, sí que estamos a favor de que a la filosofía, lo que son sus materias clásicas, no se les toque una hora. Y es donde realmente ya nos permite hablar, por ejemplo, con el profesor de inglés, con el de francés, con el de música, con otro. Porque ya no aparecemos como, mira, queremos quitarte horas a ti para no se sabe qué. No, queremos que nuestros alumnos, que es el punto de nuestro interés, de donde radica nuestra reivindicación, tengan la mejor educación. ¿No? Y es así donde verdaderamente nuestras 10.000 firmas que hemos conseguido en defensa de la filosofía, hay físicos, hay matemáticos, hay biólogos, y nosotros hemos estado dispuestos con compañeros de física a levantar una plataforma en defensa de la física. No, no hemos podido porque, claro, es que también tiene que ver las personas, como digo yo, ¿no? En la filosofía, quieras o no, la gente que hace filosofía tiene mucha tradición de organizarse, tiene tradición de protestar, criticar, ver el mundo, bueno, de otra manera. Y otros estudios, pues no tanto, ¿verdad? Sin embargo, sí que estamos porque ellos también defienden la física. Y, por ejemplo, para dar un dato. Tal es así que se está evacuando los contenidos de educación, que cuando el año pasado en la Olimpiada de Física quisieron, en esta Olimpiada de Física quisieron poner el examen de física los chavales fueron a la Olimpiada de Física, han tenido que reducir los objetivos de la prueba, o sea, los contenidos de la prueba, pero los chavales no llegaban. Es que esto que está sufriendo la filosofía no solamente lo sufre la filosofía, lo sufre la física, la química, la matemática, y lo va a sufrir la universidad.
Bueno. Sí, no, queda claro. Ahora una pregunta un poco más general, ¿no? Ya más directamente a ti, y si quieres también contestar en lugar de la plataforma. ¿Qué sentido, sobre todo para los oyentes, que lo mismo hay muchos que no saben bien qué seguir en el futuro, qué sentido tiene estudiar, por ejemplo, filosofía en un mundo como el actual, ¿no? Cada vez más mediático, productivo, tecnológico, dinámico, con prisas? En principio la filosofía requiere tiempo, ¿no? Y el tiempo parece que aquí ya se está esfumando.
Bueno, yo voy a contar una pequeñita cosa. Yo, como se están cargando la filosofía, como están erradicando los programas de estudio, resulta que este año, aunque yo soy profesor de filosofía con plaza, no estoy dando filosofía, estoy dando diversificación. Y así estamos los últimos 15 profesores que hemos sacado la plaza de filosofía. Estamos dando diversificación. O sea, nos ponen a trabajar de cualquier cosa. Y este año es el que estoy dando yo, pues, lengua, literatura, historia, geología, etcétera. Pues ha hecho que sea más clara mi posición pro filosofía el dar esas materias. ¿Por qué? Esencialmente, la educación, yo por lo que veo, aunque no es en sí que la educación sea nacionalista, pero verdaderamente se está haciendo que la educación sea nacionalista. Es decir, se aprende literatura, se aprenden ciertas cosas en literatura, porque es la gracia de que es un español que las ha escrito. Así en el siglo XVIII en España no hay gran cosa escrita en relación a otras literaturas, pero como estamos en España, pues a estudiar literatura del siglo XVIII en España. ¿Y qué tenemos? Las cartas marroquíes de José Cadalso, que es una copia de las cartas persas de Montesquieu, que no gran cosa dentro de la literatura universal. Pero como estamos en España, estudiamos esto. Entonces es como nutrir de contenidos nacionalistas al alumno. Y ya no digamos la historia. En la historia no hay ninguna historia de análisis o marxista o crítica. Es una cosa de niño, somos lo que somos porque nos ha pasado esto, ¿de acuerdo? Entonces tú tienes que aprenderlo para reproducir lo que somos lo que somos. Así, un discurso esencialista, abruptamente. España es católica. Y te vamos a enseñar que España es católica. Y para reproducir ese somos lo que somos, tú tienes que estudiar mucha historia para que, ya sabiendo que España es católica, sigas siendo católico. ¿De acuerdo? Si hay una disciplina que rompe con todo esto, aparte de las ciencias, es la filosofía. Porque la filosofía es el discurso universalista, ¿no? La filosofía es la que dice, o sea, desde sus orígenes hace 2.500 años, cuando se están confrontando a las distintas normas allí en lo que es la Anatolia actual, ¿no? En Mileto, bueno, Éfeso, todas estas ciudades ¿cómo se llama la Grecia? No me sale ahora. Turquía, ahora, sí, Turquía actual, ¿no? Verdaderamente se confrontan unas normas, unos individuos conviven con otras normas, otros individuos conviven con normas muy dispares, y en lugar de ir cada uno a su discurso nacionalista, decir que sus normas son las buenas, dicen, ¿qué normas pueden ser las buenas? ¿Qué normas superiores, universales, que pueden recoger las demás normas? No, ¿de qué normas nos podemos dotar para que podamos vivir en armonía todos? Entonces, ya la filosofía, si una cosa tiene, es que es ese desbordar por arriba los nacionalismos, las costumbres de cada cual, y llegar a intentar construir unas normas universales. Entonces, claro, la filosofía está en el punto de mira, en un mundo donde verdaderamente todo discurso universalista, ¿no?, queda evacuado, donde, no sé, si hay un accidente en China, hay que preguntar primero si hay un español, para que te interesen los mil muertos, ¿no? Porque si no hay un español, pues cambia de canal, tronco. ¿Qué noticias es esta? Me estás haciendo perder el tiempo. Lo importante es, si muere mi persona en China, si hay algún español, ¿no? O se entiende que, claro, las personas en las pateras pues son un poco menos humanos porque no son españoles, ¿no? Y entonces está muy bien que se le ponga un muro ahí, o no sé qué. Entonces, verdaderamente, en lugar de decir, no, pues un género humano, mira esto, verdaderamente las personas pateras, en la misma perrería que le están haciendo, ¿no?, el ponerles tantos muros, que si te lo hacen a una persona de Villaverde. Es así, porque compartimos la misma naturaleza humana, ¿de acuerdo? Entonces, todo este discurso universalista, verdaderamente, que es del que se nutre la filosofía, ¿no?, verdaderamente es lo que hace necesaria esta asignatura. Es decir, basta ya de particularismos, basta de nacionalismos, vasco, catalán, español, del que sea. Basta ya de mirarse a su barrio y a su pequeño emprendimiento. No, no, no. Aquí hay un mundo. Y conforme a ese mundo tenemos que vivir. Y esta manera de pensar, de romper los marcos locales, justamente es lo de la filosofía. Desde su origen, vamos. Si la filosofía es una cosa desde su origen, es eso.
Gracias. Si te parece, Loic, ahora vamos a pasar a un pequeño debate aquí.
Sí, por supuesto. Sí, yo hablo mucho.
Con nuestros compañeros. No sé si hay alguna pregunta por ahí, alguien que quiera intervenir. A ver, Consuelo.
Sí, yo te quería preguntar, ¿por qué piensas que siempre la filosofía es sospechosa de ser inútil? O sea, ¿por qué siempre ese vaciamiento comienza por la filosofía? ¿Por qué nadie se cuestiona, pues, las matemáticas para qué o la lengua para qué? Siempre hay una sospecha de, ¿y estos inútiles de los filósofos? La verdad, sobran, ¿no?
Sí. Es curioso, porque siempre es un punto en Aristóteles, ya sabe que Aristóteles decía, no, la filosofía es buena justamente por ser inútil, ¿no? En el sentido de, como no vale para enriquecerse ni para ligar o algo así, ¿verdad? Pues entonces, verdaderamente, pues es una cosa despreciable. Y sin embargo, curioso, entre las curiosidades, no ha habido filósofo de renombre que no haya sido perseguido y haya tenido su cuello en peligro. Bueno, de Platón, Sócrates, que lo perdió, Aristóteles, Descartes, Spinoza, o sea, todos. O sea, si no ha tenido el cuello en peligro, es que no es filósofo. Condición de posibilidad. De ser filósofo es que te la hayas jugado y te hayas tenido que exiliar o te hayan matado al final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes una cosa que sea tan inútil ser tan peligrosa? O sea, es verdaderamente, casi estoy contestando como un gallego, ¿no? O sea, con otra pregunta, dice, ¿cómo una cosa que es inútil, en principio, a todos esos inútiles que no valen para nada, siempre los quieren matar? O sea, por ejemplo, no sé, la iniciativa de la defensa de la universidad frente a Bolonia, justamente ha salido la Facultad de Filosofía, que claro, como no se enteran de nada, ¿no? Están por el mundo haciendo sus inutilidades, pues no se enteran de que se van a cargar educación pública, salvo los de filosofía, justamente, ¿no? Entonces siempre es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que justamente que la filosofía es útil. Y es útil porque, claro, la que te enseña a pensar universalmente. Te enseña a pensar, por ejemplo, qué es una democracia, qué es un Estado de Derecho, qué es esta sociedad capitalista, qué otro tipo de sociedad se puede construir, qué es un axioma, ¿no? Entonces, realmente es la cosa útil por excelencia, aunque Aristóteles haya hecho esta frase y la hayan sacado otros de lugar. Claro, y hay otra cuestión, porque te dicen la filosofía es inútil, y como dices tú, claro, es que sí, tenemos que atender muchas veces a ciertos alumnos. Bueno, los alumnos son encantadores en mayoría, pero hay cierto alumno que siempre te dice, ¿para qué vale la filosofía? Y yo siempre contesto lo mismo, para no ser un ignorante, ¿no? O sea, porque ser ignorante es peor que ser feo y gordo, no sé, o todas las cosas malas de esta sociedad, ¿no? Entonces, pues verdaderamente sirve para no ser un ignorante, ¿de acuerdo? Para ser una persona. Y cuando eres una persona es justamente cuando tienes el cuello en peligro, ¿no? Y verdaderamente la filosofía, o sea, todos los saberes, y justamente todos los saberes están ahora inutilizándose, porque yo que estoy ahora dando otras asignaturas veo que si no se da con habilidad ciertas asignaturas como las matemáticas, o sea, mi compañero que da matemáticas, verdaderamente los chavales no pierden el sentido de la utilidad de aquello, es decir, no, mira, la geometría es para medir tierras, ¿no? Y justamente lo que están haciendo es también inutilizando otros saberes, porque claro, va a llegar un momento que el niño pregunte ¿para qué hablan matemáticas? ¿No? Porque no le dan en estas asignaturas la conexión, pues en filosofía hay que dársela y decir, no, mira, es que vale para esto, pensar universalmente, ¿no? Y somos tan inútiles, pero todos estamos perseguidos, los inútiles perseguidos, pues dime tú, ¿no? O sea, es así.
Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor, en el debate? No, yo tengo, sí, Geray.
¿Tú crees que los alumnos de secundaria, bueno, ahora que no das filosofía, pero los alumnos de secundaria se podrían interesar por la filosofía a su edad?
Se lo he pensado, ¿verdad? No es fácil, ¿eh? Contra algunas tendencias que dicen de filosofía para niños y tal, yo veo dificultad, ¿eh? Yo veo que hay que llegar a un nivel de madurez y de pensamiento abstracto, para poderla captar. Yo, por eso la filosofía se da en los últimos cursos, ¿no? Al final de la educación obligatoria. Porque, claro, yo los alumnos que tengo y he tenido de segundo y de tercero, el pensamiento abstracto les cuesta. Y es una cosa como que realmente chirrían. Puedes hacer sucedáneos, ¿no? Yo qué sé, si explicas una democracia y pones dos columnas, pues por democracia y pones el presidente del país de turno o que busquen una sopa de letras, no sé qué de democracia, pero un discurso desarrollado, que ellos lo sigan, que a su vez ellos hagan un esfuerzo de síntesis, de elaboración, de un ensayo y de pensar por sí mismos, lo veo muy difícil hasta, digámoslo así, hasta los 15 años. Me parece, vamos, imagino que esto a lo mejor Piaget o alguno de estos me diga, sí, el poder lógico formal, el pensamiento. Pero vamos, no lo tengo claro, ¿eh? O sea, no lo tengo claro, pero al principio yo lo veo así. Requiere una madurez, por decirlo de una manera, requiere una experiencia, enseñar filosofía.
¿Y cómo le podríamos inculcar a los chavales el querer por la filosofía?
Pues justamente, pues no sé, cómo es. Es que es tan complicado, hacer que a uno le quieran, ¿verdad? no sé, imagino que... Pues no sé, directamente haciendo filosofía. Es que no hay preámbulo, ¿no? O sea, no, por ejemplo, aquí estamos haciendo una sesión de metafilosofía. Estamos unos filósofos hablando de la filosofía. Filósofos, bueno, profesores de filosofía hablando de la filosofía, ¿verdad? Y la clave de la moral filosofía es, inculcarlo es hacer propiamente filosofía. Es decir, cuando uno, por ejemplo, empieza a pensar las religiones, la sociedad, pues eso, las ideas, ¿no? Enseñar bien esto. Y cuando se enseña esto bien... y se siente compasión, a los alumnos se lo transmites. No es tanto, tenéis que amar la filosofía porque hay que amar la filosofía. O sea, está bien, pues hay que defender la filosofía y hay que hacer discursos de metafilosofía, pero yo creo que la única manera de hacer que se ame la filosofía es haciendo filosofía. Cogiendo los problemas de nuestro tiempo, intentándolos dilucidar lo mejor posible para intentar solucionarlos.
Sí, es que sobre bueno, la pregunta que te acabas de hacer, creo que antes también comentabas un poco eso, ¿no? Como la relación y la importancia que tiene el pensar sobre nuestro mundo actual y sobre la universalidad, ¿no? Y creo que yo pienso que sí, es muy importante que desde más pequeños o desde niños la gente vaya, bueno, las personas, los niños vayan introduciéndose en eso. Tal vez no diciéndoles como, vale, en este momento vamos a llevar filosofía o algo así, pero que vayan pensando sobre estas ideas es muy importante, ¿no? Porque si crecen toda la vida sin pensar, bueno, si van toda la escuela sin pensar sobre esto, sin ver de que existen, qué sé yo, otros sistemas políticos, otras formas de vida, otras culturas, qué sé yo, otras formas de organizar el mundo, y de repente a los 15 años se les plantea esto, tal vez es cuando quedan un poco descolocados, ¿no?
Claro, entiendo, sí. Bueno, yo creo que, por decirlo de una manera, se puede enseñar ciertas cosas de política, se puede enseñar ciertas cosas de lógica o otros conocimientos hasta los 15 años, pero de forma dogmática. Entonces, en cuanto se enseña de forma dogmática, no es de forma filosófica. Es decir, en cuanto yo a un alumno le doy una definición de democracia y se la tiene que memorizar, y una definición de dictadura y se la tiene que memorizar, ¿no? Eso puede hacer un trabajo previo a luego ya el trabajo que sea filosófico, que será poner en crítica la democracia o la dictadura o el régimen de turno. Pero eso es un trabajo, digamos así, que necesita pues eso, un bagaje y una experiencia, ¿no? Y sobre todo esa cuestión tan de pensar por sí mismo. Es decir, la clave está que a lo mejor un niño con 14 años no puede pensar por sí mismo, ¿no? Sí. Hay que poner los elementos para que luego, cuando sea mayor de edad, pueda pensar por sí mismo. Pero hasta ese momento tú nada más que le puedes dar conocimientos dogmáticos. Es decir, mira, esto es así, sota caballo rey, y no puedes llevarle a un nivel de abstracción. O sea, todos vamos a llegar, no hay problema. Pero, por ejemplo, para que sea claramente, ¿por qué las personas no votan hasta los 18 años? Porque justamente son más manipulables, ¿no? ¿Por qué no se permite las relaciones sexuales hasta los 16 años? Pues por lo mismo, ¿no? Podríamos decir, no, para introducirles la sexualidad, cuando ya tengan 18 años, vamos a introducirles desde los 4 años o los 5 años, ¿no? Entonces, puedes introducirles de forma dogmática, a lo mejor, ¿no? Pues mira, esto será para todo el producto de la mujer, esto es del hombre, ¿no? Pero, claro, es que no tiene ningún... no tiene lugar donde apoyarse para criticar esto, ¿no? Entonces, claro, ya llevarlo más lejos, ¿no? Verdaderamente, claro, ya es delito. Es el problema, ¿no? O sea, se ve... O sea, claro... puedes dar la teoría, por decirlo de una manera, de forma dogmática, pero no, claro, no puedes hacer que... Bueno, pues ahora voy a practicar por mí mismo con 6 años la sexualidad, ¿verdad? Es un poco complicado, ¿no? O sea, requiere cierta madurez. Pero no tengo claro del todo, aunque yo creo esto, bueno, no sé.
Bueno, yo lo primero que quisiera agradecerte el ejemplo de autoorganización, ¿no? De cómo dos personas empiezan tomándose unas cañas y al final consiguen hacer manifestaciones, reunir 10.000 firmas y ser recibidos por la Comunidad de Madrid, ¿no? Me parece que eso es muy bonito, nos enseña que siempre podemos hacer cosas, ¿no? Que, o por lo menos lo podemos intentar, ¿no? Pero yendo al asunto ahora de la filosofía y del valor de la filosofía, yo creo que siempre hay un problema, ¿no? En filosofía, que es la enseñanza de contenidos o la enseñanza, digamos, de capacidades, de desarrollar el espíritu crítico y algo así, ¿no? No sé, yo creo que insistes mucho en los contenidos, ¿no? En la necesidad de los contenidos. Has hablado de
sin duda.
La asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo.
O sea,
a mí me parece que lo de los insistir mucho en los contenidos a lo mejor es dejar fuera a gente, a chavales, que llegada a cierta edad, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que estabas diciendo de a un niño de 13 años hay que darle una enseñanza dogmática porque no puede otra cosa. Es que él te dice, profe, dejo margen, profe, lo escribo a rojo. O sea, pero niño, no sabes él, ¿no? Pero luego con 14 años, cuando están en cuarto de la ESO, cuando están en primero de bachiller, aunque no quieran abrir un libro, sí que son muy críticos y muy capaces de darle las vueltas a las cosas, ¿no?
Sí, pero estamos de acuerdo entonces. Porque es eso, es cuarto de la ESO. Yo estoy de acuerdo. A partir de cuarto de la ESO, pero son 15 años.
Sí.
Claro, si no estamos de acuerdo. Y volviendo a la cuestión de los contenidos.
Sí.
Es que, claro, ahora viene la discusión de todo. La gran discusión es contenidos o competencias. Las competencias es como las habilidades, ¿no? Las destrezas, todas esas cosas que dicen los pedagogos, ¿verdad? Y los contenidos son los saberes, ¿de acuerdo? Entonces, verdaderamente, entonces ahora se nos quiere hacer una educación en competencias, contenidos y, o sea, perdón, destrezas, habilidades, ¿de acuerdo? Y no, ¿no? Hay que saber cosas. O sea, es que si no podemos hasta caer en un relativismo, ¿no? Es decir, no, la cuestión es que el alumno adquiera unas destrezas. No. No, el alumno tiene que saber que la Tierra se mueve. Y esto, con destrezas no se quede este conocimiento, hay que decírselo. Pero de una manera, de forma automática, no sé. Parece muy fácil hoy en día decir, la Tierra se mueve, pero, claro, vete al siglo XVI y dile a la gente que la Tierra se mueve. Es casi imposible, ¿vale? Entonces, verdaderamente hay que enseñar cosas. O sea, es un poco obvio. Porque, claro, lo que ocurre es que hay personas que, queriendo salvar la situación de alumnos que no avanzan, no dicen, no, pues vamos a bajar los contenidos a la educación para que los alumnos lleguen y así los titulen. No, pues la clave de esto es como con la cuestión de la ilustración, ¿no? De Madame de Stael, que decía, contra la luz en más luces. Es decir, si la ilustración ha triunfado, es que necesitamos más ilustración. Pues contra falta de contenidos, es que hacen falta contenidos. Es que hacen falta enseñar más cosas. Es decir, si el alumno no llega a saber ciertas cosas, que habrá que enseñar más cosas todavía, ¿no? Esa es la clave. Porque si no, es un vaciamiento puro. Y entonces esa es la discusión, ¿no? Porque justamente lo que te quieren hacer, casi de posiciones, a veces, pienso en los pedagogos, de posiciones casi progresistas, es decir, para que los alumnos puedan titular, para que los alumnos que van retrasados puedan conseguir el título de turno, ¿no? Lo que hacemos es rebajamos contenidos y damos a destrezas y habilidades, ¿no? Y lo que dicen, no, si no llegan a los contenidos, es que habrá que darle más contenidos. Habrá que reducir alumnos por clase, habrá que poner más profesores, habrá que dotar más medios a educación. ¿Qué se hace? Se rebajan contenidos, se quitan profesores, en la Comunidad de Madrid todos los años se pierden 1.000 profesores, ¿no? Y se destruye la educación. Entonces, verdaderamente, además que son una pieza de engranaje. Es decir, si yo quisiera hacer un mundo en el cual 4 están hiper ricos y los demás están machacados, ¿cómo lo haría? De principio, los machacados no tendrían que saber nada, ¿no? Es decir, es así.
Sí, puedo, pero no quiero monopolizar, y he dicho que no quería hablar.
Pero
es verdad, esta es una cuestión espinosa, porque verdaderamente, si queremos que 4 manipulen a todos, lo mejor es que no sepan nada. Y existe ese peligro. Yo, como profesor, lo veo. Que existe el peligro de no hacer la O con un canuto. Yo este año he tenido que empezar a dar latín y empecé con las declinaciones como toda la vida. Me dijeron, estás loco, tienes que darles el que hagan el coliseo de plastilina.
Claro, exacto.
Quiero que estudien sintaxis, porque la sintaxis es una cosa muy buena.
Claro,
ya, pero por otro lado, si avanzamos tanto, el contenido está hecho para los alumnos, no los alumnos para el contenido. O sea, es que si ponemos un nivel alto, resulta que a mí, en mi instituto, donde yo doy clase, el 80% de los chavales no me dan juego, porque no tienen la capacidad de escribir, no tienen la capacidad de adaptación, no tienen el vocabulario, porque en su casa no hay un solo libro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Decir, no, señor, estos niños fuera. Yo creo que no, yo prefiero. Y lo de las competencias, a mí no se dice ahora. Creo que los estoicos hablaban de que en realidad los libros de los sabios no son más que como juegos de pesas o como, ¿sabes?, para ejercitarnos. No son algo sagrado los textos de ningún texto, excepto el Corán o la Biblia, pero en filosofía no hay textos sagrados. Son algo que nosotros usamos. No sé, pero no quiero hablar más, monopolizar.
Sí, yo, claro, estoy de acuerdo contigo otra vez. O sea, esa es la clave, es decir, hay que enseñar a los alumnos. El problema está cuando ha habido profesores previos a ti que han empezado por el colisión, en lugar por asentarse es cuando tienes tus problemas. Y dices, como exija un nivel de lo que se corresponda con mi curso de sintaxis cuando ya no me aprueban el 80%. Pero es que esto no es. Mira, se puede recorrer otro sistema educativo, supongamos. Vamos a ver. El Real Decreto que establece la educación infantil va a establecer que las guarderías, o sea, guarderías, de las escuelas infantiles no sean tales, sino que sean guarderías, ¿no? Entonces, se van a aumentar los niños por clase, no hace falta que haya biblioteca, no hace falta que haya patios, se están cargando educación infantil. Pasamos a primero. Como a alguien se le ha ocurrido que los niños, a primero de la, vamos, de la básica. Como a alguien se le ha ocurrido que hay distintos niveles de desarrollo en los niños que han nacido de enero a junio que los que han nacido de junio a agosto, entonces ya no hay que exigirles que sepan leer, porque va a quedar traumatizado. Imagínate, alguno que sabe leer más que el otro, entonces los niños van a quedar traumatizados si les esforzamos ya a aprender a leer casi en primero de GB. Entonces se va retrasando ya los conocimientos. Luego todo eso se va retrasando. Llegamos al bachillerato y ya la pera limonera, ¿no? Porque claro, aquello es, como yo también he dado cultura clásica, a mí mi jefe de departamento me decía, mira, ¿qué quieres explicar Roma? Ponles una peli de Espartaco, o ponles no sé qué. ¿Qué quieres explicar no sé qué? Otra peli. Y te dices, pero bueno, no, o sea, no, me niego, voy a dar clase, voy a enseñar, que es mi trabajo, y además, que es el trabajo que cuesta, ¿no? Porque poner una peli, eso es de vagos, ¿sabes? Es decir, tú puedes poner una peli, pero no puedes tirarte toda la vida poniendo pelis, y hay muchos profesores que ven esta niña. Bueno, no mucho, la verdad que los profesores son encomiables la mayoría, pero alguno que otro hay, ¿verdad? Luego, si llegamos ya a la universidad, pues tres cuartas, ¿no? Tú coges la universidad como van a dejar con Bolonia, yo estudié 5 años de filosofía, ahora con Bolonia va a haber un primer año de comunes, una vez reconociendo que la enseñanza secundaria es una ruina, pues lo que hacen es hacer como 5 ramas de comunes, ¿no? Que es como tercero de bachillerato, luego 3 años de filosofía y ya el quinto año, que era mi quinto año de carrera, sería un máster, donde aparte de cobrarte una pasta, pues normalmente el alumno elegirá un máster de psicopedagogía, si es una carrera como filosofía, para llegar a ser profesor, porque no hará el máster de filosofía, porque aquello no tiene ninguna salida laboral y al fin y al cabo tenemos que comer un poco. Entonces ya es eso, ¿no? Hemos ido recorriendo todo el sistema educativo viviendo como cada vez se sabe menos. Pero llegamos a la oposición, si esto ha llegado hasta el final. Es decir, yo cuando saqué la oposición eran sobre 71 temas, me salían 2 bolitas, tenía que elegir una. Actualmente es, tienes que, y entonces, ¿qué ocurría? Para estudiarme toda la oposición tenía que saber 65 temas, ¿de acuerdo? Ahora la oposición es 5 temas, entonces está estudiado estadísticamente, sacan 5 bolitas y eliges una. Entonces está estudiado estadísticamente que con 30 temas de la oposición tienes el 90% de la oposición estudiada. Entonces tenemos que, aquí no sabe ni el profesor. O sea, como se están haciendo las reformas educativas una a una en todos los segmentos del sistema educativo, no sabe el profesor. Entonces, claro, si un profesor anticuado como yo, de estos desgraciados del mundo que encima sabe, porque lo han enseñado, ¿no? Claro, y ha tenido un sistema educativo bastante bueno, pues llega un chaval de cuarto de la ESO y le quiere enseñar, pero dice, pero no, que llegamos sin enseñarle nada desde niño. Ahora vas a llegar tú a enseñarle. Pues claro, es un problema, ¿verdad? Pero viene muy bien, porque ese niño no sabe nada y le van a manipular hasta el final. Y, por supuesto, no hay textos sagrados. Todos son criticables. O sea, ni la Biblia ni el Corán, por supuesto.
Eso también.
Yo quería intervenir en este debate también. Porque sí que se han dicho muchas cosas que yo creo que sí que ya va siendo hora, ¿no?, de que desenmascaremos todo este tinglado que nos están contando, ¿no? Nos están contando, por ejemplo, que tenemos un sistema educativo que favorece el apoyo individual, que favorece que se trabaje más con los alumnos de manera más individualizada, y eso es claramente mentira. Cuando las asignaturas de 3 horas a la semana se convierten en asignaturas de 1 hora a la semana, pues en vez de atender a 150 alumnos, cada profesor atiende a 450 alumnos. Entonces, es imposible que, pulverizando así las asignaturas, pueda haber una atención individualizada. Se venden muchas cuestiones como mejoras de la enseñanza que repercuten en un claro deterioro de la misma. Por ejemplo, se habla de integración, ¿no? Y lo que sucede es que los alumnos que tienen mayores dificultades están dentro del aula, pero no pueden tener una atención individualizada porque se les atiende junto con el resto de compañeros. No se trabaja con ellos en grupos más pequeños, sino que el grupo clase se incrementa con alumnos con necesidades especiales. Todo eso recae sobre el profesor sin que el profesor tenga más recursos para atenderlos. En cuanto a los programas de diversificación, bueno, pues creo que Eloy, que está trabajando en ello, pues sabrá contarnos más cosas. Pero en general sí que tenemos un poco la sensación de que este sistema en el que estamos trabajando y del que somos funcionarios mantiene al alumno escolarizado, pero de ahí a que se le esté enseñando hay una bastante diferencia. Por ejemplo, ¿es cierto que a los alumnos se les mantiene analfabetos hasta los 7 años bien cumplidos, aunque estén al menos desde los 3 años escolarizados? Y ese analfabetismo inicial puede mantenerse y pueden cumplir la enseñanza secundaria obligatoria en un práctico analfabetismo funcional, porque la enseñanza en primaria y en secundaria, que perpetúa el mismo modelo, se dedica muchas veces a que los niños no leen textos complicados, no reflexionan sobre ellos, sino que aprenden a rellenar fichas. Y los alumnos de 15, 16 años, ya con una inteligencia abstracta, en teoría suficientemente desarrollada, siguen rellenando fichas y siguen haciendo cuadernos y siguen preguntando eso que decía José, de ¿y en qué color pongo esto? ¿Y qué margen dejo? Entonces, a base de empeñarnos en tratar a los niños como tontos, yo creo que vamos a conseguir hacerles tontos.
Claro. Pero, sí. Es que vamos, esto... Bueno, hablo yo. Sí, es curioso. Si uno, por ejemplo, ya para ponerme aquí es exquisito, si uno lee situaciones de Sartre, él explicaba cómo el control coloidalista de Francia funcionaba. Y era en base a decirle a los aves argelinos, en este caso, ¿no? Que eran vagos. Entonces, a base de decirle que era vago, perdía su autoestima el argelino de turno y terminaba siendo vago. Pues a los niños eso, sí. Y además que lo dice, por ejemplo, Sabater también lo dice en Política Pagadora, al principio no dice, si a una persona la tratas como tonta, termina siendo tonta. Es así, matemático, es decir, no. Es decir, aquí no hay nadie tonto, ¿no? Aquí esto es, aquí nada más que hay trabajo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer que nuestros alumnos sean trabajadores, que sepan esforzarse, que le amen la cultura y ya está. Y no tratarlos como tontos, o sea, yo me llevo, absolutamente. Y todo lo que has dicho, o sea, totalmente claro, o sea, es que más razón con la santa. Es que verdaderamente esto, es que aquí uno de los para solucionar la cuestión de educación, lo primero que hay que hacer es reducir la ratio de las clases. O sea, yo que doy diversificación, justamente, yo a mis alumnos les digo, aquí tenéis una adaptación, no os voy a hacer la vida más fácil, como se suele hacer en cursos de diversificación, ¿no? Es decir, para mí no estáis aquí porque sois tontos, aquí estáis porque no tenéis los buenos hábitos de trabajo, que seguramente es porque a lo mejor no habéis tenido apoyo familiar o no ha habido un profesor que haya tenido el tiempo, porque es imposible que tenga el tiempo de atenderos como es debido. Y como ahora sí lo tenéis, porque estamos diciendo en una clase, lo que vamos a hacer es, pues nada, pues a trabajar. Y los alumnos trabajan. Y me decían el otro día los alumnos, que más o menos están aprobando conmigo, decían, es que en el curso de referencia les piden menos. Y digo, bueno, claro, pero y tú estás pudiendo, ¿no? Entonces te estamos demostrando que no eres tonto. Pues tener problemas de base, pero si aquí nos esforzamos con el alumno sale adelante, sin problema. Y esto es, claro, y la diversificación además, que pues es, igual que muchos programas de este tipo, lo que hace justamente es marcar al alumno como que no llega, ¿no? Como que no llega. Aquí, el que no ha llegado es un sistema educativo, que no ha llegado a poner un profesor como debía ese alumno. Porque es verdad que hay alumnos que lo tienen más fácil, porque pues, como si yo, mi hijo, pues, lo tendrá más fácil, porque estaré pendiente de él, sabré explicarle la filosofía al menos, mal que bien. Pero claro, si hay otro hijo que es como yo era en relación a mi padre, que mi padre era una persona que trabajaba de 8 a 8, pues claro, pues ¿quién lo va a tener más fácil? Entonces lo que hay que hacer es reforzar al alumno que tiene un padre que trabaja de 8 a 8 y no puede atenderle. Y verás cómo llega. Porque aquí la inteligencia, ¿verdad? Eso no hay tantos genios como dicen. Eso es mentira. O sea, aquí más o menos somos igual de listos. Hay los más trabajadores y los menos trabajadores. Lo que hay que hacer es reforzar que la gente sea trabajadora. Y punto. Y así llegaremos todos al saber, ya que no nos manipulen.
Pues muy, muy bien.
Sí. Pues hay alguna otra pregunta. Ya tenemos que ir terminando porque el tiempo se acaba. Esperanza, ¿querías decir algo?
No, yo... Bueno, yo qué sé, sí se me han ocurrido bastantes preguntas, pero bueno, yo qué sé. Nada, agradecerle que haya venido y bueno, a mí una última pregunta un poco... A mí me gustaría saber de dónde realmente vendrá el problema. O sea, ¿el problema viene realmente desde fuera, que se maneja el sistema educativo, o el problema está en la sociedad que está cambiando y estamos desacompasados. O sea, yo le entiendo su postura y entiendo lo de los contenidos y todo eso, pero no entiendo bien de dónde viene el problema.
Sí, absolutamente, el problema viene de la sociedad, viene del conjunto, ¿no? Es que siempre se trabaja con la siguiente metáfora, a mi juicio. Se trabaja con la metáfora que es que la sociedad es un árbol que tiene sus ramas y tiene un tronco que es el sistema educativo, ¿de acuerdo? Entonces, si potenciamos el tronco, o sea, o las raíces, es una metáfora, ¿no? Las ramas van a fructificar mejor. Pero claro, tenemos las ramas totalmente descompuestas. Precariedad laboral, los padres no pueden atender a los hijos, aquí el que no está en paro, está todo descompuesto. Entonces las ramas van reventando el tronco, ¿de acuerdo? Ese es el tema. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestro trabajo? Pues doble. Una, mantener el tronco, porque no somos profesores. Y otra, en cuanto a ciudadanos, hacer que las ramas lleven bien el oxígeno, o sea, que las hojas de las ramas lleven el oxígeno bien al tronco. Porque si no, estamos derrotados. O sea, por más que incidamos, hay que defender la educación y la batalla de educación es fundamental. Pero por más que incidamos solamente en la defensa del tronco, estamos derrotados. Hay que defenderlo todo. Hay que defender que cuando un alumno, o sea, reducir la jornada laboral. Hay que hacer que cuando un alumno llega a casa tenga un padre o una madre de referencia para que le diga, a ver, ¿tienes deberes hoy? A ver, ¿te han mandado a leer? Venga, ponte a leer. Estar pendiente de él. Hay que hacer que, bueno, que haya menos alumnos por clase. O sea, claro, habría que darle la vuelta a la sociedad para solucionar el sistema educativo. Pero claro, el tema está que nosotros, como estamos aquí y somos profesores, o sea, como estamos en el tronco, ¿no? A mí me gusta. Yo me hice profesor, creo yo, por esta metáfora, ¿no? Porque dije, quiero estar en el centro de la batalla, ¿no? Por defender la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, verdaderamente, hay que hacer que el tronco no decaiga, no se pudra, no se destruya, ¿no? Pero también hay que ir a todo. Hay que ir a que, pues eso, que la reducción de jornada laboral, que las madres, pues, los padres puedan atender a sus hijos, que tengan tiempo libre, que estos a su vez haya bibliotecas en el barrio, que haya centros culturales, que haya de todo. Y así funciona todo mejor. O sea, y es eso. No, ni de fuera ni de dentro, de los dos lados.
No. Yo quería hacer la última, y es referente a lo que acabas de decir del trabajo de los niños, pero es que es un problema que llevamos desde el siglo XVII con ese problema. Creo recordar que a los nobles no les gustaba el trabajo mucho. No les gustaba trabajar y tenían la mentalidad de que podrían comprar a Europa creyéndose rica España, es un tema aparte. Pero ¿cómo poner esa idea si todavía arrastramos esa idea de que el trabajo es malo?
Claro, hay que matizar. O sea, está muy bien la discusión, pero siempre hay que matizar. O sea, por decirlo así, yo no creo... Claro, pues además es contradictorio con la reducción de la jornada laboral. O sea, la cuestión está. Yo creo que ya poniéndome a ser filosófico, la fuente de los vicios de la humanidad es la ociosidad, ¿no? Yo estoy en contra. Yo soy una persona nada ociosa. No me gusta nada ser nada ocioso. Ahora, pero desprecio el trabajo asalariado. O sea, me parece una contradicción. Es decir, la ociosidad y el trabajo asalariado son despreciables, ¿no? Y verdaderamente hay que ser trabajador. Pero el trabajador es aquello que te engrandece. Es decir, el leer tus novelas, en escribir tus libros, en dar vueltas con la bici y con la novia por el campo, cosas de este tipo, ¿no? Pero no... O sea, porque cuando decían los nobles lo que despreciaban es el trabajo asalariado. Pero ellos iban a cazar, leían sus libros, se cultivaban. Entonces, un poco lo que se plantea aquí es lo mismo. Es decir, la idea de hombre es casi la misma, ¿no? La idea de hombre es esa. El hombre culto, el hombre sabio, es el hombre que nosotros reivindicamos como proyecto de hombre, ¿no? Y para esto, entre otras cosas, hay que hacer que trabaje menos en la fábrica. Menos tiempo para que pueda leer más. Que trabaje menos en la obra, para que pueda leer más, ¿no? Entonces, estamos en contra del trabajo asalariado, pero haciendo que la gente sea amante del trabajo, por el trabajo que te glorifica, ¿no? En cuanto a hombre, ese es el tema.
Eso también produciría una desglobalización, por así decirlo, ¿no? A menos trabajo asalariado, menos globalización, por así decirlo.
Sí, bueno, si detrás de la metáfora, porque ellos, cuando los poderosos hablan de, no sé. Creo que utilizo la metáfora como ellos, ¿no? Y yo la entiendo así cuando utilizo también la palabra globalización. Cuando ellos dicen globalización, quiere decir capitalismo, ¿no? Entonces el asunto es, hay que plegarse a la globalización porque es un mundo global. Pero si uno estudia cualquier cosa, o sea, Marx mismo te dice, no, el mundo está unificado económicamente desde el siglo XVIII. La globalización se hizo en el siglo XVIII. O sea, ya saben, se conquistaron todos los mercados. Y de hecho, la Primera y Segunda Guerra Mundial viene a demostrar que el mundo está globalizado, que es un solo mercado mundial y por eso se pegan todo el planeta unos contra otros. realmente la globalización está hecha. Lo que es la globalización actualmente es la ofensiva de los capitalistas para ver cómo reduce los costes laborales y machacar a las clases obreras y, bueno, a los asalariados del mundo. Cuando, por supuesto, cuando digo que hay que hacer reducir la jornada laboral y todo esto, es dentro de un proyecto que sería superar la globalización en el sentido, y esta globalización en el sentido que ellos dicen, globalización por capitalismo. A lo mejor habría que superarlo, ¿no? Pero lo que sí que está claro, ya sea en el capitalismo o en el socialismo, donde tú quieras, es que si aquí no se atiende a los chavales, no se les, cuando llegan a casa no se les pregunta qué tienen que hacer. Si el chaval es un chaval que lleva la llave colgada del cuello desde los 12 años, puedes cargar aquello de... O sea, están perdidos, ¿verdad? Entonces esa era la cuestión, ¿de acuerdo? Entonces son, es doble. Y claro, cuando es un poco menos de movilización, pues claro, al menos un poco menos de ofensiva contra los derechos de los trabajadores, mínimo, tiene que haber.
Bueno, hemos llegado ya al final del programa. En primer lugar, quería agradecer a Eloy Caballero, profesor de filosofía del Instituto Dioniso Aguado en Fuenlabrada, y por supuesto el representante en la plataforma en defensa de la filosofía, Madrid y Castilla-La Mancha. Muchas gracias por haber venido. También muchas gracias a los tertulianos. Habéis estado muy activos durante todo el programa. Y a los técnicos, por supuesto. Antes que nada también deciros que tenemos un foro, diálogosenonda.foroactivo.com, y por supuesto la página web de la radio, que es la radio Onda Merlín Comunitaria, omcweb.urcm.net, desde Villaverde. Buenas tardes y a disfrutar la vida.